siendo esta la primera clase de estos libros poéticos en lo que se refiere al libro de los Salmos. Tanto para aquellos que están aquí presentes como para aquellos que están tomando este curso por correspondencia, permite el Señor que Él en su grandeza, en su preciosa revelación de su persona, permite el Señor que Él realmente pueda abrir los ojos del entendimiento más y más al punto de podernos provocar a un amor más intenso hacia Él. Permite el Señor que su palabra, aún particularmente en aquello que tiene que ver con los Salmos, que cobre un valor como el que nunca antes ha tenido para nosotros este libro. Uno de los problemas que tienen libros tales así como el de los Salmos, hemos hablado acerca de los libros poéticos bajo esa categoría. Está también comprendido el libro de los Salmos. Hemos visto varios de estos libros ya, el último que estábamos estudiando tenía que ver con el libro de Lamentaciones. Perdón. Y este tipo de libro en sí, parte del problema que tiene es que muchos creyentes toman este libro en una forma muy ligera. Es un libro muy, pudiéramos llamarle, muy atractivo. Ciertos capítulos del mismo, ¿verdad? Pero en su mayoría es el libro, yo pudiera decir, por excelencia de toda la Biblia, hacia el cual se siente el creyente más atraído. Es el libro que, el primero de los Salmos que aprende a leer es el Salmo 23. Si no el resto del capítulo, pero por lo menos aquel que dice Jehová es mi pastor. No sé, pero pienso que de todos los libros de la Biblia y de todos los capítulos de la Biblia, de todos los capítulos de los libros de la Biblia, quizás el libro de los Salmos y el capítulo 23 puede que sea el pasaje y hasta el capítulo mayormente conocido por toda persona, quizás alrededor de casi todo el mundo, conversos, convertidos o inconversos. Generalmente donde aparece ese salmo, siempre donde se lee generalmente es tristemente en los funerales. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Sí que es un pasaje muy conocido. Puede que muchas vidas no conozcan el Evangelio este o el otro, las epístolas tal, el libro de los Hechos, los libros del Antiguo Testamento como Éxodo, etcétera. Pero sí conocen realmente el libro de los Salmos, por lo menos por referencia, a través de el Salmo 23. ¿Cuántas y cuántas películas no han sido hechas? Y muchas veces en ellas aparecen otras palabras, ya sea algún capellán recitando el Salmo 23, sea en caso de guerra, sea un entierro marítimo, en otras palabras, que es lanzado el cadáver a las aguas, en fin, donde sea, aparece, repito, ese pasaje de la escritura en alguna película, algo así. Por otra parte, una de las cosas más desagradables, por así decir, quizás alguno me recrimine por lo que voy a decir, pero no puedo evitarlo, vamos a ponerlo de esa manera, es que hay muchos, particularmente creyentes, que escogen este libro para irse a dormir. Yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Yo confieso que hubo un tiempo que yo tomaba también la Biblia y particularmente el libro de los Salmos No puedo decir que fueron años los que lo hice, o muchos meses. No creo que duró apenas unos días. Pero una vez el Señor me exhortó, particularmente, Él mismo, en una forma como Él solamente sabe hacerlo. Y fue de esta manera: mi palabra te pone a dormir. ¿Tomas tú la palabra, mi palabra, que debieras de tomarla sobriamente para dormirte con ella? Quizás algunos lo han hecho y probablemente lo continuará haciendo. Y créamelo que hasta que el Señor no le pone el punto a la I, podemos hacerlo. Está bien que... Pero el día que ya el Señor trata con nosotros de esa manera, ya ahí es, las cosas son distintas. Lo primero que a mí me enseñaron cuando me convertí a buscar era el libro de los Salmos. Me dijeron, si tan solo abres la Biblia en el mero, mero centro, en el medio de ella, lo más probable es que encuentres los Salmos. No conoces los otros libros, pero los Salmos sí lo puedes hallar. No, es que abriéndolo en el medio. Así que se le enseña a uno hasta leer la Biblia solamente, perdón, por abrirla en el medio, y ahí encontramos los Salmos. Bueno, válgame. Por otra parte, aparece en la mayor parte de esa cajita llamada pan de vida, creo que le llaman esas tarjeticas. La mayor parte de los versículos que allí aparecen son salmos muchas veces.
¿Ah? El pan de la palabra.
El pan de la palabra. Y muchos de ellos particularmente son salmos. Y casi todos esos salmos generalmente son escritos de esa manera a fin de que supuestamente sirva de aliento y de estímulo a la vida de uno, que realmente lo anime a uno y demás. Yo considero eso en cierta manera una especie de parcialidad, porque si queremos solamente las promesas del Señor, ¿cuántos saben que las promesas del Señor están basadas en una cosa? Condiciones. Entonces, repito, eso es parte del problema. Hay quienes también, por ejemplo, tienden a leer la Biblia al azar, no estudiándola, escudriñándola, no leyéndola sistemáticamente a modo de poder comenzar y terminar, sino que realmente la leen al azar, y generalmente donde saben que no van a caer en ningún pasaje bien drástico, generalmente es nuevamente, vuelvo a aquello de abrirle en el medio para hallarse con el libro de los Salmos. Por ejemplo, hay quien dice, a ver qué me va a decir el Señor hoy. Y no sé qué pasó aquí, pero creo que vamos bien. Vamos bien. Decía que todas estas cosas acontecen, ¿verdad?, particularmente con el libro de los Salmos. Por eso decía que es un libro de la Biblia que se toma muy a la ligera, muy livianamente. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿está eso bien? No podemos decir que sea el pueblo inconverso el que hace generalmente estas cosas. Por lo regular, es el pueblo creyente. Yo confesé, en otras palabras, dos cosas particularmente. Una de ellas, el aquello de cómo me enseñaron a leer la Biblia. Así lo hice por algún tiempo. No conocía los libros de la misma, entonces me iba directamente al libro de los Salmos, que por lo menos conocía este. Y lo otro era que por un tiempo trataba, en otras palabras, de irme, ¿no verdad?, con pensamiento grato, recordando la palabra del Señor y demás, cuando me iba a acostar, y prácticamente me quedaba dormido, con la Biblia sobre el pecho, quizás particularmente abierta en el libro de los Salmos. Cualquiera diría, pero eso está muy bien. Bueno, está bien que la leamos, pero si es solamente para quedarnos dormidos, lo interesante de esto es, a saber, en otras palabras, cómo tomamos el resto de los otros pasajes de la Escritura. Porque lo mismo que puede producir para nosotros un letargo, pudiera también, o sea, lo que produce un letargo, el libro de los Salmos, ya al final de la jornada de un día, pudiera también uno tomar eso en forma liviana, más bien como un relajante, pudiéramos decir. Y perdón, la palabra del Señor no es para eso. Todo esto lo digo porque cuando la palabra del Señor ha sido tomada de esa manera, pues yo diría que va a tener que llevarse a cabo en la vida de uno una especie de neutralización o desprendimiento, ¿no?, de esa clase de actitud hacia la palabra del Señor. O sea, quiero decir con ello que vamos a tener, en otras palabras, que despojarnos de esa clase de actitud. Cómo el Señor nos ayude a hacer eso, si es que hay algo de ello en nuestras vidas, no lo sé. Pero sí sé que vamos a tener que tener un testimonio donde podamos realmente, si no para decirlo públicamente, pero por lo menos para uno mismo, decir y pensar que yo hacía esto con la palabra del Señor. Y que sepa uno realmente que ha habido un antes y un después, ¿no? En esta noche no vamos a realmente, porque quisiera particularmente este libro, tomarlo en una forma muy particular. Siento que en esta noche lo que hemos de estar tratando acerca de este libro es acerca de su origen. El origen de los Salmos. Este es el tópico en esta noche. El origen de los Salmos. Me gustaría que viniéramos aquí a el Salmo 149. Salmo 149. Bien. Dice aquí en el versículo 1 de este Salmo: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Nada más que hasta ahí les pido que lean. Realmente, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con los salmos? ¿Qué es aquello realmente que los salmos representan? Cuando hablamos acerca de los salmos, todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, todo lo que tiene que ver consigo mismo, es aquello que lo glorifica a Él. El Señor Jesús mismo dijo en Juan capítulo 7, allá en el versículo 14, 15, perdón, quiero estar seguro que les doy el pasaje correcto, sin apartarnos de aquí, claro. Decía que aquí en Juan, en el capítulo 7, el Señor dijo en el versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Claro está, él estaba hablando acerca de decir, si yo hablar de mí mismo, buscaría mi propia gloria, no la gloria del que me envió. Cualquiera que hable de sí mismo, su propia gloria busca. Y cuando tratamos acerca de los salmos, una de las cosas que vemos es que no es producto de algo que tenga que ver con el hombre, puesto que los salmos no son del hombre, no son originados en el hombre, en el corazón del hombre. Y vamos a ver esto más tarde. Sino que vemos que dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Decía también acerca de Juan capítulo 7, versículo 18, que el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Realmente, ¿qué son los salmos? ¿Son los salmos en su origen producto del hombre? O sea, origen del hombre, o son los salmos procedentes de otro origen. Quiero gradualmente ir llevando esto para que podamos ubicarnos. Dice el Salmo 149 una vez más: cantad a Jehová, y la palabra es cántico nuevo. Y entonces fíjense que al decir cántico nuevo, lo próximo que dice es su alabanza. La palabra entonces que tenemos que ver es la relación que existe entre el cántico nuevo y su alabanza. En otras palabras, ¿qué es el cántico nuevo? Algo nuevo es algo que uno no conoce, lo nuevo uno no lo conoce. Pero al mismo tiempo que dice cántico nuevo, lo próximo es como que definiera, ¿qué es el cántico nuevo? Dice, su alabanza. El cántico nuevo es su alabanza. A nosotros se nos dice, cantad cántico nuevo. Y con la misma es como que lo define ahí diciendo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Así que podemos decir básicamente que cuanto al origen de los salmos, no tiene que ver con el hombre, puesto que es algo nuevo. Y si es algo nuevo, es algo que es originado no por el hombre, porque el hombre solamente conoce su pasado, el hombre solamente conoce su experiencia propia. Pero aquel que crea todas las cosas es el propio Señor. Los salmos. Claro, vamos a estar viendo donde dice Salmo de David y Salmo de este y Salmo del otro. Pero lo importante es que nosotros, al ver el libro de los Salmos, aquello que tiene que ver con esta alabanza, que veamos realmente que no tiene nada que ver con los hombres. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza, el cántico nuevo, su alabanza. Y de esa manera, quiero simplemente dejarlo ahí como una plataforma. Quiero por el momento dejarlo todo ahí. Bien, al hablar del origen de los salmos, lo primero que hemos de estar viendo es acerca de que estos salmos son de inspiración divina. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo en esta noche. Los salmos son de inspiración divina. Vamos a ver aquí en el Salmo 81. Oh, yo sé que ese salmo es uno de los que se cantan, ¿verdad? Cantad con gozo a Dios, claro. Pero veamos, por favor, este capítulo, unos versículos de este salmo, y confiando que el Señor realmente pueda despertar algo precioso acerca de lo mismo en cuanto al origen de los salmos. Son de origen divino. Dice aquí en el Salmo 81, versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Primeramente dice cantad, después dice aclamad con júbilo. Sigue diciendo entonad canción y tañed el pandero. El arpa deliciosa y el salterio, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y aquí, fíjense, comienza diciendo cantad, pero ¿qué? Comenzamos diciendo cántico nuevo, su alabanza. Perdón, pero ¿es la ley de Dios o de los hombres? Si dice estatuto, es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, entonces no puede ser los salmos algo humano. Dice ordenanza del Dios de Israel, del Dios de Jacob. Dice, lo constituyó, ¿qué cosa? Comienza diciendo cantad, continúa diciendo aclamad, después dice entonad, y de ahí vienen los instrumentos musicales. Los cantores van delante, los músicos van detrás. Él lo constituyó, es una orden, es un estatuto. Dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. oí lenguaje que no entendía. Oí lenguaje que no entendía. Oí lenguaje que no entendía. ¡Cántico nuevo! No podemos decir que Jacob, cuando llegó a Egipto, no entendió el lenguaje de los egipcios. Esa no era la cosa. Oí lenguaje que no entendía. Aclamad, cantad, entonad. Es un estatuto. Es ley. En Israel lo ha establecido el Señor. Y dice, oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meri. Oye, pueblo mío, y te amonestaré si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de tierra de Egipto. ¡Abre tu boca y canta! Porque comienza diciendo, cantad. ¿Pero cómo va a cantar si no tiene cántico? Porque tiene que ser cántico nuevo, tiene que ser su alabanza. Su alabanza no la conoce el pueblo. Pero Él manda, es el estatuto, Él manda. ¿Y saben qué hace el Señor? Que cuando Él da el mandamiento, Él también lo cumple. Si Él dice canta, Él dice abre tu boca, que yo soy quien doy el cántico. Una cosa es cantar. Una composición, pudiéramos decir, que ya uno conoce, algo, en otras palabras, que es, pudiéramos llamarle una experiencia personal, en el aspecto ese de algo producto del psíquico, producto de lo que es el alma y sus emociones, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Pero aquí no está hablando acerca de un cántico que es producto de algo psíquico, de una experiencia personal. Está hablando acerca de un cántico, de una alabanza que es producto del Señor, que Él dice que Él es aquel que manda que sea, y con la misma Él dice, abre tu boca que yo soy quien voy a poner ese cántico en tu boca. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Un ejemplo acerca de esto, lo vemos acá en Primera de Samuel. Recuerden que aquí hay dos cosas. Aquí estamos viendo no solamente el cántico, pero también estamos viendo los instrumentos. Es importante que veamos esto. Así que tanto el cántico como el instrumento, y quizás, no sé, bueno, vamos, para no ampliar tanto esto en esta noche, y entraremos en esto otro en otra ocasión. Vamos a continuar con esto. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, perdón, dice aquí en el versículo 12, envió pues por él, tenía que ver con el padre David, según lo que le decía aquí Samuel, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, fíjense por favor, dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa... Fíjense bien esto. Esta palabra queremos tomarla muy en cuenta, esa palabrita nada más, por el momento. Sepa, saber, muy importante. Que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con... Si la primera palabra sepa es importante, esta palabra, su mano, es más importante aún. Fíjense. Dice, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Jehová, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y aquí está la culminación de todo, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y aquí viene. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba una vez más con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dice que David tocaba con su mano. Claro, no era manco, cualquiera diría. De lo contrario, no pudiera haber tocado. Pero yo quiero recordarles a ustedes, en cuanto al libro de los Hechos, donde dice que las cosas que el Señor hacía por mano de los apóstoles. Pero también vengo a esto otro. ¿Cómo es que dice acerca de ellos, de que los mismos apóstoles en cierto y determinado momento, ellos hicieron así y pidieron al Señor que Él mismo extendiera su mano para que milagros y prodigios fueran hechos? En el nombre de Jesucristo. Consideren esto. Esa palabra en cuanto a hacer es muy importante en la palabra cuando la vemos relacionada con la palabra mano. Hacer y mano es muy importante que se relacionen esas dos cosas. Quiero decir con eso que David, por mucho conocimiento musical que hubiera tenido, ustedes saben perfectamente que es imposible, por mucha prédica, por mucha oración que hubieran hecho los apóstoles, a menos de que algo sobrenatural, algo que no se viera con ojos humanos, estuviera causando esos milagros, o en este caso esta liberación. De lo contrario, no podía llevarse a cabo. Dice, hacerlo bien. No se aparten de aquí, por favor. Pero vean, por favor, aquí en el libro de los Salmos, por un momento. En el capítulo 33, Salmos 33, dice aquí en el versículo 1: alegraos, oh justo en Jehová, oh justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová, fíjense ahora, con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. ¿Cantadle qué? Y fíjense la siguiente palabra. Cántico nuevo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, él lo hacía. Dice el siguiente versículo. Perdón, en ese mismo. Dice, ¿cómo es que se ha de hacer? Aclamad, tocad los instrumentos, en otras palabras. Pero al mismo tiempo dice, ¿cómo se toca y cómo se canta? Haciéndolo bien. En inglés esa palabra es skillful. Skillful. ¿Cuál es la palabra skillful? Habilidosamente. En otras palabras, no es solamente tocar un instrumento o empezar ahora la. Cuando se habla acerca del cántico nuevo, cuando se habla acerca de los salmos, no es solamente que un día David decidió tocar el arpa o porque él tuviera conocimientos musicales. Y por ahí empezó a surgir todo, como una inspiración personal. Esa es la diferencia. Los salmos, el origen de los salmos, ¿de dónde proceden? Usamos el caso de David como un ejemplo. ¿Pero de dónde salen esos salmos? Dice, es estatuto, dice, es ley en Israel. ¿Pero quién lo puso? Aquel que dice, abre tu boca, yo la llenaré. Aquel que manda que sea hecho, él mismo lo cumple. Y aquí mismo, como vemos, en este otro pasaje que estábamos en Primera de Samuel, en el capítulo 16, donde es cierto que David tocaba el arpa, pero decíamos que la culminación de todo lo que se decía de él era que Jehová estaba con él. Lo que se veía en cuanto a los apóstoles, que se dice el libro de los hechos de los apóstoles, comienza diciendo ese mismo libro, las cosas que Jesús hizo y enseñó. Tocaba bien. La pregunta es, cuando viene aquello de hacer las cosas como a él le agrada, hacer la fin hecha, ¿quién es aquel que la puede hacer si no es el propio que las manda hacer? Bien. Lo segundo que queremos ver en cuanto a esto es, al hablar del origen de los salmos, por el salmista. Es el segundo punto, por el salmista. Una cosa se interrelaciona con la otra. Si es inspiración divina, estamos hablando de dónde proceden. ¿Dónde procede todo eso? Bueno, del Señor es inspiración divina. Pero ahora venimos a esto. ¿Cómo? Por sí mismo. Aquí hemos estado viendo a David, por ejemplo. Hemos también estado leyendo acerca del pueblo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, maravilloso. Que David toque, que cante esto y lo otro. Pero hay algo más que todo eso. Algunos de ustedes van a recordar acerca de himnología 1, acerca de alguna de estas cosas que se trataron a través de ese estudio. Pero veamos una vez más, por favor. En 2 de Samuel, y en el capítulo 23, ya aquí en estos momentos pudiéramos considerar que esta era la etapa postrera de David. Las cosas que él había experimentado, como él comenzó, vimos cómo él comenzó. Pero vean ahora cómo terminó. Fíjense en esto, por favor. ¿A quién le daba David el crédito a la postre? Una cosa es ver que los ojos del pueblo dice que todos le admiraban cuando él comenzó. Él salía delante del pueblo, él regresaba delante del pueblo y decía todo el mundo: Saúl a las 1000 y David a las 10,000. Maravilloso, todo el mundo miraba lo de afuera. Y David, a través de los años, mirando, aprendiendo, oyendo lo que decían y al mismo tiempo viendo lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Estas son las palabras postreras, no las primeras, de David. Observen esto. Versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Lo dijo él. Lo primero que tenemos que ver es esto. ¿Quién dijo? Si estamos tratando acerca de que el origen de los salmos es primeramente de inspiración divina y segundo por el salmista, entonces tenemos que ver quién es el salmista. David no habla acerca de sí mismo como que él es el salmista, pero todo el mundo le acredita los salmos a él, ¿no? No todos, pero aquellos que él escribió, válgame. Pero más sin embargo, su entendimiento postrero, la declaración que él hacía era esta: no soy yo. Lo que ustedes quieran pensar acerca de mí está bien, yo no puedo impedírselos, pero una cosa sí escribió él, y estas fueron sus palabras, su testimonio acerca de ello. Él dijo: yo no soy el salmista, yo no soy el cantor, dijo es otro. Dice: dijo David, hijo de Isaí. ¿Qué dijo? Oh, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Y lo presenta de esta manera: el dulce cantor, o el dulce salmista, en inglés dice the sweet psalmist of Israel. El dulce cantor o el dulce salmista de Israel. ¿Qué decía? No David, sino el dulce cantor de Israel, el dulce salmista. El salmista, aquel del cual viene, el que es el origen, el que origina los salmos. ¿Qué decía él? Bueno, lo mismo que dijo en la sinagoga, lo mismo que dijo de él el profeta Isaías, lo cual no se ha dicho de ninguno, ni de ningún profeta, ni de ningún siervo de Jehová. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación, y sí, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo y los demás. Cuando hablamos de aquel que es el salmista, y una y otra vez oímos tradicionalmente, porque eso sucede tristemente a nivel tradicional, piensen por un momento. Yo quiero a ustedes, a algunos de ustedes particularmente, quizás hoy en día ustedes puedan decir en estos momentos: ah, ya yo sabía eso. ¿Cuándo lo supo? Primeramente, dos formas de saber. Una es saberlo analíticamente porque un día lo leyó, antes no lo había leído, o si lo había leído le pasó por arriba. Cuidado con jactancia de decir, ah, yo sabía eso. Esa es una forma de saber eso. Otra forma de saberlo es por revelación. Cuando uno sabe algo analíticamente, tiende a inflarse en la cabeza. Eso no vivifica, eso no edifica, y ciertamente esa clase de palabra ni tan siquiera es para beneficio de los demás. Es cuando realmente el Señor lo hace real, levantando por encima de todos nuestros conceptos y de todos los hombres a aquel que es el salmista, el padre que levanta a su hijo y lo hace realmente distinguirse entre todo lo demás. Uno puede conocer ciertas cosas y con la misma decir, ah, sí, claro. Repito, eso no es revelación. Eso es solamente información. Pero hay algo más acerca de esto. Cuando esta palabra es revelación y no información, ¿sabe lo que sucede? Que el Señor es como si lo tomara uno y quisiera ser el altoparlante más grande que hay en este mundo. Pues lee por qué. ¿Cuántas vidas, tristemente, no están dando golpes al aire en cuanto al libro de los Salmos, en cuanto al crédito o a, pudiéramos llamarle el crédito o la, ¿cuál sería la palabra? El reconocimiento, gracias. Que en vez de dársele a este al cual el salmista David decía, él es, no yo, él es el cantor de Israel. El deseo, el anhelo y la necesidad que el Señor pone en uno es de hacerlo conocer, de proyectarlo y proclamarlo donde en tantos lugares esta verdad no se conoce. Ni tan siquiera informativamente, mucho menos en forma de revelación. No sé si pude proyectar el pensamiento debidamente. No es el salmista David. El origen de los salmos no es por el salmista David ni por ninguno de los otros, sino que el propio, el más destacado de todos los salmistas, porque no pudiéramos usar a uno de menor categoría, sino tenemos que usar al más destacado de todos, el cual reconoce en lo postrero de su ministerio, en lo postrero de su vida, que él no era. Aquí podemos... Es como si viéramos aquí en todo esto a un Juan el Bautista, diciendo, yo no soy, ni tan siquiera asemejarme a él, mucho menos ser él, cuando hay revelación. Este mismo que es el salmista, interesantemente venimos aquí al, perdón, al libro de Isaías, aquí en el capítulo 30. Isaías capítulo 30. El versículo 29 de este capítulo dice quiénes tendrán cántico. Igual que David tuvo cántico, igual que David tuvo salmos. Pero fíjense, porque aquí vemos la comparación. Aquí hay que comparar, por así decir. Ver la diferencia entre una cosa y la otra. Dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Bueno, vamos a llegar aquí. Vosotros tendréis cántico. Pero el versículo 30 dice la voz que se oirá. ¿Quién es aquel por el cual son los salmos? ¿Quién es el salmista? Dice, si vosotros tendréis cántico, más el verso 30 dice, pero Jehová, dice, es él quien hará oír su potente voz. Tendréis cántico, pero ¿de quién es la voz? O en este caso, ¿quién es el dulce cantor de Israel? Él hará, dice, oír su potente voz. Y en el versículo 31 dice, porque Asiria que hirió con vara, con no con la voz de vosotros. Uno puede tener cántico, pero la pregunta es, ¿quién canta? Dice, con la voz de Jehová será quebrantada. Dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con extraña forma. ¡Oh, pero qué clase de músico era David! Oh, él tocaba bien el arpa. Bueno, aquí no dice que él tocaba el arpa, pero dice que él habrá de asentar golpes. ¡Qué extraña forma! Dice, con panderos y con arpas. ¿Qué mano? Que dice que con su mano. Pongámoslo de esta manera, por favor. Cuando David confronta al gigante Goliat, Goliat viene a él con toda clase de armamento, en otras palabras, con lanza, con espada, y David viene a él con piedra. Es más, eso fue hasta ofensivo para ese militar. Dice, ¿qué crees tú, que yo soy un perro? ¿Que me vas a hacer correr con una boleadora? Poniéndolo de esta manera, por mucho que hubiera sido lo que David hizo con su mano, su propia mano, estoy diciendo, jamás lo hubiera podido lograr. El propio David decía cómo es que cuando él se encontraba en el campo y venían aquellos lobos o el animal que pudiera venir contra el rebaño, era el propio Señor. Él nunca reconocía como que era a sí mismo. Y cuando se ve aquí ya no luchando contra Goliat ni luchando contra ningún animal, sino tocando el arpa, y ahora aquí como salmista, de pronto lo que se distingue de todo ello no son sus manos, sino su mano. Y de pronto aquí vemos donde David reconocía que había uno que componía mejor que él, que tocaba mejor que él, que cantaba mejor que él. Y aquí lo vemos en una forma sintetizada, diciendo, es cierto, ustedes tendrán cántico, pero será mi voz. Es cierto, ustedes tocarán instrumento, pero será el propio Señor quien habrá con esos instrumentos de dar y al mismo tiempo destruir a sus adversarios. Es extraño. Una forma muy extraña. Tengo que confesar que es bien compleja. No tiene lógica. Comienzan a marchar aquellos por allá, precedente a los salmos, comienzan a marchar aquel pueblo alrededor de esa ciudad de Jericó y comienzan a gritar, comienzan las bocinas a tocar. Y de pronto, ¿creen ustedes que puede realmente, por mucho ruido que se haga, por muchos instrumentos que se toquen, hacer que caigan murallas como las que habían en Jericó? Y así sucesivamente, no recuerdo el rey en estos momentos, pero aquel que mandó a que los sacerdotes comenzaran en el tiempo de la batalla, cuando el Señor le dijo, esta guerra no es de vosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Nuevamente mandó a que todos comenzaran a alabar al Señor. ¿Y qué forma tan extraña de ganar una pelea? Hermanos, ¿qué significa esto de los salmos? ¿Qué significa esto de los cánticos, de los instrumentos? ¿Qué significa todo esto que tiene tanto que ver con el libro de los salmos? Se toma muy a la ligera, decía, algunos los pone a dormir. Y más sin embargo, aquí en todo esto hay un misterio. Aquí decía el Señor a través del profeta Isaías, cómo es que era Él mismo, el propio Señor, quien habría de estar luchando a través de todo lo que tiene que ver con los salmos, cánticos e instrumentos musicales. Si esto no es suficiente, quiero ver algo más acerca de esto. En el Salmo, una vez más, 149, y comenzamos leyendo en esta noche, pero en el Salmo 149, quizás pudiera ser que algún detalle más el Señor pudiera usar para con alguna vida en esta noche y poderle dar sentido espiritual a lo que se está tratando. Dice aquí: el cántico nuevo debiera de ser motivo de regocijo, motivo de que el pueblo realmente se gozara en su Dios. El versículo 2 así lo dice: alégrese Israel. ¿Con qué? Hay cántico nuevo, hay alabanza de Jehová. ¿Es motivo para que el pueblo se gloríe en el Señor? Claro está. Dice: alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Continúa el regocijo, continúan los cantos. Oh sí, dice: regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. ¿Pero para qué es todo eso? ¿Qué es ese cántico? ¿Qué implica? ¿Qué significado tiene? Lo acabamos de leer en cuanto a la guerra que el Señor dice que habría de establecer con Asiria. Cuando decía: tendrán cántico, pero decía también: su voz se hará oír. Tendrán cántico, tocarán sus instrumentos, pero dice que será con la mano de Jehová que el Señor habría de destruir con arpa y otros instrumentos musicales a sus enemigos. Y aquí lo vemos con más claridad. Dice, verso 7, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadena de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Qué significa todo ese cántico? ¿Qué significa todos esos salmos? ¿Qué significan todos esos instrumentos? Dice, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. O sea, como que el Señor usa cánticos, salmos, instrumentos, y no me refiero nada de lo que comúnmente se ve, y permítanme hacer hincapié en esto en una manera muy especial. Yo no me refiero al ruido, yo no me refiero solamente a melodías bonitas, yo no me refiero a una serie de cosas que no van más allá del techo. Yo me refiero cuando hay conocimiento de lo que el Señor está haciendo. Algo está pasando. Aun cuando no lo vemos, el Señor sabe cómo está, en otras palabras, penetrando en el campamento del adversario. Por el salmista decíamos, el origen de los salmos es de inspiración divina, y claro está, es llevado a cabo por el salmista. Es fácil, repito, decir los cantores esto y los músicos esto, etcétera. Pero vean aquí el reconocimiento, comenzamos viendo es el reconocimiento que el salmista le daba al salmista con S mayúscula. Lo otro que vemos, y esto lo sí que lo vamos a tocar muy superficialmente, porque para esto sí queremos ahondar mucho más, es el último punto, es que el origen de los salmos, siendo de inspiración divina y por el salmista, una de las cosas que tiene que ver con el origen de los mismos es según la ocasión. Ese es el tercer punto. Según la ocasión. Hay dos cosas muy particulares en cuanto a la ocasión. O sea, por ejemplo, no todos los salmos son iguales. No todos tienen el mismo contexto. Hay distintas experiencias, pudiéramos decir, distintas cosas que allí se dicen en cada uno de esos salmos. El primero, y el más lo más importante de todo acerca de los salmos, es aquello que tiene que ver con el orden mesiánico. El orden mesiánico. La ocasión de cada uno de estos salmos. En primer lugar, el orden mesiánico. Hay tantos de estos salmos. Por ejemplo, si comenzáramos a ver el salmo primero, ¿quién es ese varón? El perfecto. ¿Quién es aquel realmente que reverencia a Jehová? ¿Quién es aquel que nunca se sentó en silla de escarnecedores? ¿Quién es aquel? Dice que cuyas ramas, cuyas hojas de su árbol siempre da su fruto a su tiempo, que sus hojas no se secan. ¿Quién es aquel que es conocido como el árbol de la vida? Número uno. Y con la misma, ese es el Salmo 1. Y el Salmo 150, que es el último, concluye diciendo, concluye. Todo lo que no tiene espíritu. Aquel en el cual está la plenitud del espíritu, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Quién es aquel realmente que le alabe en todos los aspectos? Ya estamos viéndolo, el dulce cantor de Israel. Cómo comienzan los salmos y cómo terminan. Y entre una cosa y la otra vemos una y otra. El Salmo 22, por ejemplo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le decía el maligno al Señor Jesús? Lánzate, porque Él no dará tu pie al... Él mandará... Todo eso, el Salmo 91, ¿qué tiene que ver? ¿Quién es aquel que habita al abrigo del Altísimo? ¿Quién es aquel? Repito, que realmente el Padre lo tiene como el ángel de su faz, constantemente mirándole, constantemente. No hay otro, solamente su amado Hijo. Según la ocasión, vemos a través de los distintos pasajes de la Escritura, en los Salmos, donde la característica que se ve allí es aquella del Mesías. Y de esto, repito, tenemos bastante que ver a través de los Salmos, y solamente he estado tocando alguno que otro pasaje para significar eso. Bien. Perdón. Lo otro es, en cuanto a las experiencias del pueblo de Dios. Primero, en cuanto al Mesías, el lugar que el Mesías ocupa. Lo otro tiene que ver con las experiencias de ese pueblo, el pueblo de Dios. Hallamos, repito, yo no quiero entrar mucho en esto, porque esto, para poderlo apreciar mejor, debemos de tomarlo con más lujo de detalles, o presentarlo con más lujo de detalles. Pero voy a tomar un ejemplo de aquí, el Salmo 80, sin tener que ir más allá. Según las experiencias del pueblo de Dios, en el Salmo 80, es el pueblo que estaba en necesidad, es el pueblo que se encontraba en un estado pésimo. ¿Y cómo es que el pueblo reconocía a su pastor? Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y así sucesivamente. Verso, y ven a salvarnos. Verso 3. Oh Dios, restáuranos. Versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El Salmo 137, y así sucesivamente. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos... El pueblo, la experiencia del pueblo. El Salmo 51, en una forma personal, el reconocimiento de esa transgresión de David. Contra ti, solo contra ti he pecado. Restáurame. Aquí el pueblo decía, restáuranos, pero allí David en forma personal clamaba y decía, restáurame. Ese espíritu noble tuyo, me sustente. ¿Por qué podía ese pueblo clamar si era la experiencia personal de suya? ¿Sabe que a menos que el Señor nos dé espíritu de arrepentimiento, si es que hemos caído? Por eso el pueblo podía. No con oración pagana, no con cualquier cosa, sino con aquella manera que al Señor le agrada cuando ve un corazón arrepentido. Oh, pero también habían experiencias positivas. En medio de la adversidad, el Salmo 47, aunque los montes, en otras palabras, a pesar de las circunstancias, dice el río, alegra la ciudad. Y por ahí podemos, en otras palabras, mencionar otros pasajes de las Escrituras que habla acerca del aliento, de la inspiración que son estos salmos, la palabra inspirada del Señor para con ese pueblo y cómo es que ese pueblo se dirigía a su Señor. En medio de sus circunstancias, en medio de sus experiencias. El libro de los Salmos es más que solamente historias bíblicas para el placer nocturno de poder descansar y poder obtener un sueño y pacificar la mente de uno después de haber estado en todo ese materialismo y en toda esa serie de cosas, decir, bueno, por lo menos en el último instante me fui a la cama leyendo los salmos. Si me doy a entender, es como para apaciguar la conciencia de uno, es decir, bueno, por lo menos el Señor sabe que yo leí un salmo antes de acostarme, ja, ja, ja. ¿Verdad que ustedes nunca han hecho eso? Y todo lo que hace falta es realmente, por eso decía, una neutralización, en otras palabras, algo de despojarse uno realmente de ese concepto, de esa actitud, y decir, Señor, perdóname por la manera en que he tratado tu santa palabra. O poderle dar más prioridad a los evangelios, a los hechos, a cualquier otro libro. Y esto solamente es algo como una historia de niños para, perdón, pero no creo que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con su palabra. El origen de los salmos tiene su lugar mesiánico y también tiene aquello que tiene que ver con las experiencias del pueblo de Dios. Primeramente, es de inspiración divina. Segundo, es por el salmista. Y tercero, según la ocasión de cada uno de esos salmos que fueron escritos. Según la experiencia que allí tuvo el pueblo o el Mesías en el pueblo. De esa manera, así se escribieron, porque el Señor dio la inspiración para que de esa forma fueran escritos. Claro, está lo que se hace hoy en día con ellos y lo que se ha venido haciendo a través de los años. Eso es aparte. Pero mi pregunta es esta antes de concluir. ¿Querrá el Señor vivificar? ¿Recuerdan aquel pasaje en Jeremías 29, versículo 10? Despertaré mi buena palabra. Despertaré. ¿Qué? Si nos puso a dormir, ¿eh? A saber si el Señor lo que quiere es quitarnos el sueño. Aleluya. Con su palabra, pero me refiero yo en el buen sentido de la palabra, despertarnos, traer sobriedad a nuestro corazón y empezar a darle el valor que esa palabra realmente tiene. Amén. Concluyamos. En Job. Aleluya. Capítulo 35. Aleluya. ¿Quién sabe el Señor lo que quiere es con los salmos despertarnos en vez de ponernos a dormir? Salmo 35, versículo 10. Job, decía. Job 35, versículo 10. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi Hacedor? Que no me pone a dormir con cánticos en la noche. sus cánticos, sus salmos no adormecen. Da cánticos en la noche. Él es aquel que nos despierta, Él es aquel que dice, ¡cantarán sobre sus camas! Aleluya. Permite el Señor que esta palabra de los salmos ocupe el lugar debido en cada uno de nosotros. Ese es lo único que puedo pedirle al Señor. Que Él realmente, todo aquel mal concepto y la forma tan liviana que lo hemos tomado, que Él realmente nos haga ver, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para poder apreciar su palabra y gozarnos en nuestro Hacedor. Y como cantábamos esta noche, es bueno cantar salmos a su nombre. No solamente que sabe, ¿conoces este salmo? ¿Lo cantan ustedes allá? Más que eso, es bueno cantar salmos a su nombre. Amén.